Hoy en nuestro programa de italiano vamos a continuar con la segunda parte de un tema que ya tratamos: Roma, la ciudad abierta y el área metropolitana. Habíamos hablado de Roma desde su fundación hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando Roma llega a ser la capital de Italia. Continuaremos desde ese momento hasta nuestros días. Con nosotros está el profesor Mario Sanfilippo, que intervendrá en italiano, y la profesora Marina Sanfilippo, que nos resumirá lo dicho. Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Profesor Sanfilippo, ¿cuáles son las interacciones urbanísticas más relevantes en la Roma de la segunda mitad del siglo XIX?
El primo quartiere que rompe con una tradición antigua es Prati. E Prati significa passare di là da fiume. Una volta di là da fiume c'era soltanto Trastevere e il Vaticano, che però, ricordiamoci bene, non erano collegati. C'era una strada di campagna in mezzo fra Porta Settimiana e Porta Cavalleggeri. Ora invece c'è questo collegamento nuovo, si fa un ponte in ferro che dopo diventa un ponte definitivo, e nasce questo nuovo quartiere che volutamente non deve guardare in tre direzioni, cioè verso San Pietro, verso Castel Sant'Angelo e verso Monte Mario. E oggi chi abita a Prati si può divertire, ci sono soltanto tre punti per via di certi squarci da cui si può vedere la cupola di San Pietro.
Como en el programa anterior, vamos a dar un resumen y traducción de lo que ha dicho el profesor Sanfilippo. En este caso, el primer barrio que rompe con la tradición antigua es el de Prati, lo que además significa pasar del otro lado del Tíber, donde antes estaban solo el barrio de Trastevere y el Vaticano, que no estaban conectados entre sí, solo existía un camino rural. Al construir el barrio de Prati, en cambio, se construye un puente nuevo, primero en hierro, después en piedra. El nuevo barrio se diseña para que no mire ni hacia San Pedro, ni a Castel Sant'Angelo, ni a Monte Mario. Y en la actualidad se puede comprobar que desde Prati solo existen tres puntos desde los que, a causa de unas demoliciones posteriores, se llega a ver la cúpula de San Pedro.
Marina, ¿le podría trasladar al profesor Sanfilippo el saber por qué en estos años existe un plan urbanístico que controla el desarrollo de la ciudad?
In tutto questo esiste un piano regolatore, cioè un'idea su come deve venire costruita
la città? I
primi
due piani regolatori sono, nonostante che li facesse una brava persona, l'ingegnere comunale Alessandro Viviani, sono due autentiche schifezze. Non riesce neppure ad andare appresso alla speculazione edilizia, perché la speculazione edilizia avviene subito a due livelli: i grandi costruttori e i piccolissimi che cercano di avere un buco dove riposarsi. Ricordati che sulle scalinate di Santa Maria Maggiore hanno dormito per un decennio centinaia di persone avvoltolate nei loro stracci.
L'ingegnere dell'aggiuntamento Alessandro Viviani hizo los primeros dos planes urbanísticos que no sirvieron para nada y se vieron inmediatamente superados por la especulación, que funcionaba a dos niveles: los grandes constructores y los muy pequeños, que intentaban simplemente tener un techo. Hay que pensar que en las escaleras de Santa María Maggiore durmieron durante una década centenares de personas envueltas en sus harapos.
¿Y más o menos de qué época nos está hablando?
1880, 1890. Ma dormivano a San Lorenzo, già era meglio, perché li facevano entrare nel portico precedente la chiesa. Dormivano dunque, capitava, oppure ripari come attuali, gli extracomunitari. Le favelas dei poveracci a Roma ci sono sempre state. L'importante è che non si vedessero dal centro, che stessero nascosti.
1880-1890. En la iglesia de San Lorenzo estaban más cómodos porque les dejaban descansar en el porche delante de la iglesia. Dormían como podían, como hacen ahora los inmigrantes ilegales. Las favelas de los pobres en Roma han existido siempre. Lo importante era que no se vieran desde el centro, que estuvieran escondidas.
¿Y podríamos decir que estos años son años de crecimiento para la ciudad? ¿Cómo crecían?
Abbiamo però una città che improvvisamente è come se impazzisse. 1871, 222.000 abitanti. 1900, 540.000 abitanti. 1921, 791.000 abitanti. 1936, praticamente già superato il milione, si va oltre. E alla fine della guerra mondiale Roma ha 1,5 milioni di abitanti. Quindi tu devi vedere questa fiumana, e la fame di casa è tale che poi alla fine debbono cedere.
En 1871 Roma tiene 220.000 habitantes, en 1900 tiene 540.000, en 1921 791.000 y en 1936 la ciudad ya ha superado el millón de habitantes. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Roma alcanza 1,5 millones de habitantes. Por lo tanto, hay una riada de gente que llega, necesita una casa y las instituciones tienen que ceder.
¿Y nadie intenta controlar pues este desarrollo urbanístico tan enorme?
Un piano regolatore que había cercato de sistemare tutto era stato quello del 1909. Questo piano regolatore del 1909 immediatamente viene fatto a pezzi, perché Nathan, che l'aveva ordinato, rimane dal 1909 fino al 1913, e poi è come se l'amministrazione Nathan fosse stato uno spartiacque fra due amministrazioni del principe Colonna, duca di Sonnino, che era il più grosso proprietario terriero di Roma, e quindi pensava ai fatti suoi. E dopo c'è questo piano regolatore del 1931, che non è un abominio, ma è una schifezza, perché in realtà lascia mano libera al di fuori di un certo ambito, mentre cerca di costruire una città compatta tutto intorno al centro, tutto intorno alle mura.
En 1909 se aprueba un plan urbanístico que intenta solucionar las cosas. Es una iniciativa del alcalde Nathan, pero en cuanto este pierde el mandato en 1913, todo vuelve a ser como antes, sobre todo porque el nuevo alcalde es el príncipe Colonna, el mayor propietario de tierras de la ciudad, que defendía sus intereses económicos. En 1931 hay otro plan urbanístico, que es un desastre, porque por un lado deja una gran libertad de acción y al mismo tiempo quiere construir una ciudad compacta alrededor del centro y de la muralla.
Y hacia 1930 pues surgen nuevos barrios. ¿Cuáles son?
Basta pensare subito ai quartieri dell'alta borghesia, Ludovisi, Vinciano e Parioli. Basta pensare ai quartieri della piccola e media borghesia, tipo l'Appio, il Latino e il Metronio. E poi ancora continuando, ce n'è per tutti, insomma. Vai giro giro dal Salario Nomentano, poi saltando al di là Tuscolano, Appio, poi ancora andando verso l'Ostiense e l'Aurelio. Quindi c'è un tentativo, è fatto precisamente da degli amministratori che non erano male, fascisti come non mai, però che avevano delle idee precise. Soprattutto con Testa e Piacentini si cerca di far passare che ha la preminenza il profitto d'impresa rispetto al semplice profitto della rendita di fondiaria. Anche questo è un momento breve, perché dura gli anni 20 e gli anni 30 e poi arriva la guerra.
En esa época surgen los barrios dell'alta burguesía, como Ludovisi, Pinciano e Parioli, y también los barrios de la pequeña burguesía, como el Apio, el Latino y el Metronio, y muchos otros del que ha hablado el profesor Sanfilippo. Se trata de un intento de organizar la ciudad llevado a cabo por una administración de derechas que tenía las ideas muy claras. Pero una vez más nos encontramos con que todo se interrumpe con la llegada de la guerra.
¿Podríamos hablar, pues, de una manera más concreta de algún barrio construido justo en esa época?
Ahora, la cosa migliore que se construisce en quel momento es l'EUR. Ma l'Eur, partendo dal 37, dal 36, arriva al 41, che così è messa su, è abbozzata e comincia subito la rovina. Quando finisce la guerra, nell'EU ci sono passati prima i profughi di tutto quanto il Lazio e dell'Italia centrale, poi le truppe tedesche, poi le truppe inglesi e americane, dopo di nuovo gli sfollati.
Lo mejor que se construyó por entonces fue el barrio de Leur, en el que estuvieron trabajando desde 1936 hasta 1941 y aún no estaba acabado. Sin embargo, durante la guerra, esta zona sufrió mucho a causa del paso por él de los desplazados italianos, las tropas alemanas, inglesas, americanas, más desplazados italianos.
Bien, y después de la guerra entonces y después de tantísimo desplazamiento, es decir, de un trasiego inmenso, ¿en qué condiciones quedó el barrio de Leur?
Ci sono delle fotografie che sono stupende. Mentre adesso se tu vedi certe fotografie o se ci vai in certe ore del giorno ti sembra di stare in una città dei pittori metafisici, allora sembrava addirittura di stare in mezzo a dei ruderi di una città dell'avvenire, perché l'acqua copriva tutto, perché le colonne erano cadute nell'acqua, situazioni di questo genere. All'Euro, guidati da un Piacentini che non accettava scherzi, hanno costruito i migliori architetti italiani, compresi quelli dei razionalisti.
Existen fotos estupendas que documentan los desperfectos. Si ahora el Eur puede parecer una ciudad de pintores metafísicos, después de la guerra parecía las ruinas de una ciudad del futuro, semi-inundada, con columnas caídas en el agua. Y en el Eur, bajo la guía de un arquitecto como Piacentini, han trabajado los mejores arquitectos italianos, incluidos los de la escuela racionalista.
En la misma época de la construcción del Eur, pues también se lleva a cabo la transformación que crea la Vía de la Conciliazione.
Via della Conciliazione bisogna capire che è uno schema che esisteva nella città dei Papi dai tempi di Niccolò V, dalla metà del XV secolo. Ci sono stati sempre fatti nuovi progetti. Il più, come dire, folle era quello del grande Valadier, che sotto Napoleone aveva pensato a un grande colonnato che cominciava con la colonna Traiana e finiva con la colonna Antonina. Perché c'era sempre questa idea di fare un collegamento fra la città e questa città sacra.
Hay que entender que Vía de la Conciliazione es un esquema que existía desde la época de Niccolò V, desde mediados del siglo XV. Existieron muchos proyectos, como el de Valadier, que en la época napoleónica diseñó una gran serie de columnas que empezaba con la columna Trajana y acababa con la columna Antonina. Como siempre existió la idea de crear una conexión entre la ciudad y la ciudad sagrada.
Y esta conexión, que era precisamente la Vía de la Conciliazione, ¿se creó precisamente en época de Mussolini?
Lì l'ha voluto Mussolini. E infatti c'era lo studio Spaccarelli-Piacentini, mise in lavorazione questa via che doveva essere l'estrinsecazione in pietra e in asfalto della Conciliazione. Via della Conciliazione è proprio la via che vuole rappresentare questo fatto nuovo. Non c'è più la questione romana, la rottura fra uno Stato laico e una Chiesa che pensa ai fatti suoi, ma c'è una Chiesa, e Via della Conciliazione non viene finita per via della guerra in quegli anni, ma tu puoi vedere che appena finisce la guerra, in vista del grande giubileo del 1950, che è stato quasi importante come quello del 2000, viene completata Via della Conciliazione, e sopra i propilei, quei due piccoli aborti che chiudono Piazza San Pietro, c'è scritto Nutu et expenso pi duodecimi.
En esos años fue un deseo de Mussolini, y el estudio de Spaccarelli Piacentini diseñó lo que tenía que ser la expresión en piedra, en asfalto, del nuevo pacto entre el Estado y la Iglesia. Vía de la Conciliazione representa la superación de la fractura entre el Estado laico y la Iglesia. De todas formas, esta calle no se terminó a causa de la guerra y para su terminación hubo que esperar al jubileo de 1950 bajo el Papa Pío XII.
Bien, y ya llegamos a la época actual, acabamos este largo recorrido que hemos hecho. ¿Cuáles son las nuevas construcciones de las que pues vale la pena hablar?
L'attualità è stata tutta condizionata da quello che è stato fatto in quei vent'anni, perché Piacentini è stato un grande urbanista. E allora, se tu costruisci una città compatta, dal Pinciano Parioli al Salario fino all'Aurelio, cioè questi quartieri che stanno addosso alle mura, e dopo devi andare in quelle direzioni. E io ancora devo capire perché i miei amici urbanisti negli anni 60 dicevano che l'espansione verso Oriente era democratica, invece quella, mettiamo, verso Settentrione era speculativa. Dico, ma dappertutto c'era la proprietà, la grande proprietà, che molto spesso era anche in mano ai preti, perché in realtà si lottava contro il tentativo che era stato fatto da Piacentini di far sviluppare, da Piacentini e da Virgilio Testa, di far sviluppare la città verso il mare, verso Ostia, che è né più né meno quello che è successo.
Voy a resumir mucho porque las polémicas de los urbanistas italianos ahora mismo no vienen al caso. Digamos que la actualidad está condicionada por lo que se hizo en esos 20 años, porque Piacentini fue un gran urbanista que, gracias a la distribución de los barrios del que hemos hablado antes, marcó las direcciones de crecimiento de la ciudad, indicando el posible desarrollo de Roma hacia la costa, como después ha pasado en la realidad.
En Roma, con todos los fracasos urbanísticos de los que estamos hablando, ¿cómo ha sido el desarrollo? ¿Se puede decir que ha sido un desarrollo, pues, abusivo?
Lo importante es preparar el desarrollo de la ciudad. A Roma esto no es hecho. Y entonces ci si meraviglia que, da oltre 50 años, c'è una ciudad legal y accanto c'è altrettanto grande una ciudad abusiva. Y esto es el grosso fenómeno degli ultimi tempi, col quale bisogna fare i conti, non accettarlo ma ritrasformarlo, perché poi la realtà delle grandi città è che si trasformano sempre.
In Roma, desde hace 50 años, existe una città legal e a su lado, e igual de grande, una città abusiva, che rappresenta il maggior fenomeno de los últimos años, y hay que tenerlo en cuenta no para aceptarlo, sino para transformarlo, pensando que la realidad de las grandes ciudades es que siempre sufren transformaciones.
Hemos hablado esta mañana pues de Roma, y durante dos programas hemos hablado de Roma desde su fundación pues hasta la segunda mitad del siglo XIX, y hoy, ¿cómo es Roma? A mí me gustaría desde luego dar las gracias tanto al profesor Mario Sanfilippo pues por haber estado hoy con nosotros, y también a la profesora Marina Sanfilippo, porque, bueno, nos ha hecho esta labor inmensa de traducción, porque además el profesor Sanfilippo es muy, muy vehemente, y no solamente muy vehemente, sino que casi se le entiende sin necesidad de traducción. Roma sigue siendo una ciudad maravillosa, lo era antes, lo es ahora, a pesar de todos estos avatares urbanísticos, algunos no muy apropiados, ¿no es así, profesora Sanfilippo?
Bueno, sí, yo creo que yo vivo muy bien en Madrid, también esta es una radio española y hay que reconocer los méritos de todas las ciudades, pero desde aquí siempre tengo una gran nostalgia estética de Roma y sobre todo de su luz. Es como Madrid son los cielos altos, los cielos velazqueños, pero a veces tengo nostalgia de las nubes alrededor del cupolone.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, y también muchísimas gracias al profesor Sanfilippo. Hasta siempre.
Hasta luego.